Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en Internet, y gracias a Internet en cualquier lugar del mundo. Un buen dato para tener en cuenta, sobre todo si alguien encuentra que este programa tiene algo que valga la pena, y entonces uno dice, bueno, a mi conocido, pariente que vive tan lejos, bueno, le pasamos el dato, a ver a qué hora le conviene, o el dato de cómo escuchar el programa ya emitido. Bueno, como sea, esto indudablemente es una herramienta, como tantas otras, ¿no? El caso de la inteligencia artificial, a la que ya le hemos dedicado algún minuto, referido a esto de la supuesta inteligencia, que como bien sabemos, requiere otros componentes distintos de lo que eso se nos presenta, ¿no? Como la inteligencia artificial. Indudablemente asombra todo lo que pueden hacer los programas, las enormes, gigantescas bases de datos que nos resuelven, o pueden resolver, digo, para los que hacen uso de esto, algunas situaciones, algunos datos. Me parece un poco, me hace acordar un poco lo que comentaba yo, creo que más de una ocasión, con respecto a esto de que como no se puede hacer que la gente ande a la velocidad que corresponde en una calle, se le pone un limitador de velocidad, un lomo de burro, un conito amarillo o cosas por el estilo. ¿En dónde está la comparación? Y en que yo aprendí a escribir hace muchos años. No he sido tan lector como hubiera gustado. He leído, sí, pero yo sé que hay gente que ha leído muchísimo más. Y la lectura es un camino para incorporar palabras y demás. Pero un poco el ejercicio de la profesión, el escribir en términos periodísticos o pensamientos escritos, reflexiones, que esto lo vengo haciendo desde hace muchos años. Eso a uno lo exige, lo aprieta, lo presiona para que saque la palabra correcta, el armado de la idea o la manera de transmitir la idea del modo más fiel a lo que uno quiere contar. Entonces la inteligencia artificial viene un poco no solo a proporcionarnos un montón de datos todos juntos, ahora, rápido, en segundos, sobre algo que tal vez a uno le llevaría bastante más tiempo, sino en el tema de la redacción, y esa es la parte donde a mí me genera cierta incomodidad. Sobre todo porque ya se sabe que en ámbitos educativos, y lamentablemente también en ámbitos políticos, se utiliza eso para poder redactar un texto. Entonces, ¿dónde está lo grave? Y que estamos recurriendo a programas que en este caso tienen información y recursos del lenguaje para escribir lo que antes y hoy todavía muchísimas personas escribían por su propia formación o talento, ¿no? Lo correcto sería eso, hacer uso de todo lo que venimos aprendiendo, abrevando en libros, en la cultura general, en aquellos que hablan bien y que escuchamos con atención y que a veces nos asombran, qué bien que sintetizó una idea. Bueno, eso. Recurrir a eso que, insisto, se define como la inteligencia artificial puede ser algo, bueno, interesante a la hora de buscar información, ¿no? Para los que buscamos información de modo habitual. Puede ser que arroje un montón de datos y que esos datos, aunque uno vaya después y los confirme, bueno, aparecieron rápido y ahí están, ¿no? Algo que se parece bastante a lo que podría haber hecho, pero nada más que alguien me lo resolvió, un montón de programas, un montón de gente que ha estado para llegar a este punto, permitiendo el acceso a información que en muchos casos claramente está en línea, ¿no? Está en internet, está en algún lado, y lo que hacen estos programas es salir a buscar muy rápidamente eso y ofrecérsenos así, ¿no? Yo creo que no hay que confiar demasiado, como cuando pasa que uno busca en Google, el famoso buscador, que aparecen un montón de respuestas y a veces las respuestas esas no son correctas. Lo que pasa es que, claro, como están muy publicadas y muchas veces copiadas, uno parece que la fuente es una sola y todo el mundo lo replica, hay que tener mucha cautela, ¿no? Yo le he estado tratando de poner algunas trampas a estos recursos y en algunos casos he conseguido que pisaran el palito. Y en otros casos es evidente por dónde abrevan, dónde buscan la información, ¿no? Entonces hay que ser muy cauteloso. Voy a esto. Lo mejor que nos puede pasar es formarnos en todo sentido. Yo ahora no estoy leyendo nada. No tengo nada escrito delante mío. Estoy diciendo lo que se me viene a la cabeza. Estoy armando la frase sobre la marcha. Estoy sobrevolando en lo que, bueno, es mi cultura general, mi capacidad de observación, lo que hace cualquiera, indudablemente. Puede ser que el ejercicio de la profesión me haya dado cierta prolijidad, que a veces no dice presente, y entonces esto salga como más hilado, más fluido. Bueno, incluso hasta que yo pueda parecer inteligente. Pero me refiero, lo mejor que nos puede pasar es prescindir de aquellas facilidades que en realidad parece que nos fortalecen, pero tal vez nos estén debilitando y no nos estamos dando cuenta.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Una mención de lo que sucedió durante el fin de semana, que estuvimos colaborando muchos, bueno, por lo menos unos cuantos, de los que colaboramos habitualmente, con el Hogar Marín, el Hogar de Ancianos Marín, que no tiene que ver con el Colegio Marín, que mucha gente se confunde. Allí se hacen periódicamente ferias de ropa, principalmente ropa y calzado, que muchas personas aprovechan y que esa venta, que se hace tres veces al año, son una fuente de recursos para este hogar que no recibe ayuda del Estado. Ni el Estado municipal, ni el Estado provincial, ni el Estado nacional aportan para esta obra de la Congregación Hermanitas de los Pobres. Esta congregación fue fundada en 1839 por quien es hoy Santa María de la Cruz Jugán, o Juana Jugán, como se la dice casi familiarmente, una religiosa francesa. Están en muchos lugares del mundo, pero la han pasado realmente mal al punto de tener que cerrar casas de ancianos en distintos lugares. Recientemente en Chile, ¿no? Una casa impresionante, realmente muy, muy hermoso edificio, gigantesco. En Viña del Mar lo tuvieron que cerrar, con todo lo que esto implica. Los hogares de las Hermanitas de los Pobres lo que logran es asistir a las personas que no tienen recursos, que no tienen familia, y ahí viven realmente muy bien atendidas por las hermanitas, que no son tantas, no hay muchas jóvenes religiosas, así que la pérdida de vocaciones termina también, además de otras complicaciones, en el caso de las religiosas, terminan limitando la ayuda que se puede dar. Y mirándolo desde el Estado, la verdad es que yo creo que estaría bien facilitarle las cosas, pero pagan los sueldos y pagan las cargas sociales y pagan la luz y pagan todo como cualquiera. Tendría que haber alguna estrategia que, aunque no fuera dinero directamente, de algún modo facilitarle las cosas. Las empresas de servicios en general no hacen un solo guiño con las entidades de bien público. Le cobran lo mismo que a cualquiera, de acuerdo al consumo y punto. Se puede pedir un poco, creo que hay en algunos casos alguna ventaja, pero no llega a ser significativa. En este caso hace falta asistir a los ancianos, reciben mucha ayuda. Hay mucha gente que sabe la importancia que tiene asistir a las personas mayores que no tienen familia, que no tienen hogar. En algunos casos no tienen, tal vez tengan hogar, pero están solos. Y tienen, en muchos casos, la jubilación mínima, con lo cual no les alcanza para vivir. Con la situación particular de este gobierno, el panorama no es mejor. Así que, varias cosas. Una, estar atento a que cuando se enteren de la feria del Hogar Marín, vayan, aprovechen, coméntenlo, sobre todo porque es un lugar para comprar ropa en muy buen estado, en muy buenas condiciones. A veces es difícil saber cómo puede ser que esto se esté vendiendo, parece nuevo, bueno, y a un precio muy barato, por un lado. Y la otra, saber que si uno tiene ropa en condiciones, tiene que estar en buenas condiciones, sea para los abuelos que están allí o sea para vender, en cualquiera de los dos casos. Están en la Avenida del Libertador 16.895 en San Isidro. Se pueden llevar estas donaciones en cualquier momento, en horario central del día, en cualquier momento del año. Se clasifica, se prepara y en algún momento se hace la feria. La próxima puede ser en octubre o noviembre. Habíamos hablado sobre una organización, un grupo de gente muy comprometida con la defensa de la vida y con todo lo que esto implica, con la educación también, ¿no? Con la idea de llamar a las cosas por su nombre, que se identifican como CODEIN. Esto es una manera de trabajar con respecto a la valoración de la vida, comprender. Como uno sabe, uno no puede defender, ni promover, ni sorprenderse, ni nada, frente a algo que no conoce, o al menos que no conoce en profundidad, o conscientemente, ¿no? Digamos, con todo lo que esto implica. Así que el trabajo que se hace desde este grupo de entusiastas es realmente importante. María Rosa Greco nos puede contar sobre esto. Hola María Rosa, ¿cómo van las cosas?
Hola Alberto, ¿cómo estás? Contenta de que me estés llamando.
Bueno, has estado exportando la experiencia de CODEIN en Buenos Aires.
Sí, gracias a Dios. Inclusive hemos estado por Junín. Nos llaman mucho del interior.
Ajá.
Saladillo. Este año fue un año de llevar la muestra por muchos lugares. Incluso nos llamaron desde Uruguay.
Qué bueno.
Estuvimos en varios departamentos de ahí.
¿Cómo surge ese contacto o esa idea, ese viaje?
Surge a través de la Merced Vida. Nosotras también colaboramos en la Merced Vida acompañando a mamás con embarazo vulnerable. Y la Merced Vida está allí en Uruguay. Al comentarles esta propuesta de poder transmitir conocimientos acerca de ese primer camino que todos recorremos en el vientre de nuestra madre, bueno, nos convocaron en abril, fuimos a Salto, a tres colegios. Y esto es un poco el boca en boca, el recomendarte. Gustó tanto que, claro, bueno, ahora la semana pasada estuvimos en Artigas, después en Yum y últimos tres días en Paysandú. Visitamos seis escuelas y la última charla de la muestra fue en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario ahí en Paysandú.
¡Qué bueno! Bueno, es importante sobre todo contando que si bien, bueno, la Argentina y Uruguay están en problemas con respecto al tema de la defensa de la vida, yo entiendo que Uruguay está un poco más difícil para hablar de ciertas cosas.
Sí, e incluso ellos ahora están queriendo legalizar la eutanasia.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí en esos departamentos donde fui, que estas escuelas nos abrieron las puertas, y la verdad que es un tema que gusta tanto, el desarrollo del ser humano en su etapa intrauterina, porque asombra, y bueno, es como si fuera una obra de arte realmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, tal cual.
Gusta muchísimo los chicos y los adultos, porque es una muestra que está dirigida a todas las edades. En jardín lo hacemos a través de un cuento, vienen con los papás, y bueno, primaria y secundaria tenemos no solo ampliación de fotos reales, sino material 3D, que gusta muchísimo, es muy didáctico.
Sí, bueno, para
tiene
que
mucha
quede
aceptación el tema.
Para que quede claro, para quien pueda estar escuchándote, esto no significa andar mostrando imágenes espantosas, sino simplemente el desarrollo de la vida tal cual es desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que está en el mundo.
Claro, esto es hablar desde la vida, hablar del desarrollo humano. Nosotros lo presentamos siempre como un recurso pedagógico de biología. el desarrollo del ser humano es un contenido tanto de primaria y de secundaria, siempre digo, y sorprende justamente sus primeras etapas. Mucho se habla del desarrollo extrauterino una vez que nacemos, pero poco se conoce del intrauterino. Y una vez que uno lo conoce, la mirada es diferente, como vos decías en la introducción, y de esa manera, al conocerlo y tener una mirada diferente, nos ayuda a valorarla más.
Claro.
La idea
claro.
es esa, que cada uno se proyecte a ese primer momento del desarrollo de nuestra vida para valorar la propia vida y así poder valorar la vida de los demás.
Tal cual. Esto es una charla que se adapta, si mal no recuerdo, al público. Sí. Los chicos más chiquitos, sí, dijiste, sí, sí. con un cuento, los que son un poco más grandes, digamos, con otros recursos, pero en total, que eso es un poquito más breve con los chicos chiquitos, ¿y cuánto llega sí. a durar en los casos de los chicos más grandes o adultos?
Con los más grandes, lo que tiene esta muestra, que se inició en Salta y en forma expositiva, como yo te comentaba la entrevista anterior que nos hiciste ya hace un tiempo, pero después un grupo de profesionales de La Plata, que hay biólogos, profesores de biología, lograron que toda la información que se recoge de la embriología, de la genética, lo lograron bajar a un lenguaje muy sencillo, claro, fácil de entender y más ameno de escuchar, digamos, ¿no? Para los grandes son 50 minutos más o menos de charla explicativa, de hitos más importantes dentro del desarrollo intrauterino. Las fotos, que son 17 banners, van guiadas por esta charla donde uno va explicando qué significa cada foto. Y después de esos 50 minutos de charla, hay un espacio para interactuar con el material 3D, que son bebés en su etapa embrionaria y fetal. Uh-huh. Desde la semana 7 tenemos hasta la semana 26, que corresponde a 6 meses y medio de embarazo. Y hay un momento también para preguntas. Nos acompaña la doctora María Elena Rancini, y ahí le damos el lugar a ella para que pueda responder con su autoridad de médica. Y todo en total es 1 hora y cuarto más o menos. Ajá. En jardines media hora nomás, 40 minutos como mucho.
Está bien. ¿Cuál es en el caso de los más chiquitos, cuál es el punto que más les llama la atención? Si es que hay algo en particular.
En el nivel inicial.
Sí.
Bueno, los protagonistas siempre son los bebés en escala, peso y talla real. Pero bueno, como el cuento es un niño que cuenta las experiencias vividas en el momento que su mamá está embarazada, sí. ellos es como que les es significativo, eso es lo que más les gusta, el cuento les gusta muchísimo.
Y bueno, y aparte ver, tocar esas réplicas que son realmente lindísimas.
Y en el caso... te empiezan a contar las historias personales, si su mamá le mostró la ecografía.
Claro.
O alguna anécdota que la mamá o el papá le hayan contado cuando ellos estaban en la panza, les gusta mucho compartir en jardín.
Claro. Bueno, lo de las pataditas, qué sé yo, todas esas cosas seguramente, ¿no?
Claro, el cuento es como un disparador.
Claro.
Incluso después para seguir trabajando la docente en el aula. Siempre se propone una actividad en jardín que es el bebito viajero. Ajá. Que es como comúnmente se conoce la carpetita viajera que va y viene de la casa al jardín.
Sí.
Contando anécdotas de la casa, esto que yo contaba de estando en el embarazo, en la panza de mamá, y entonces después van al jardín y lo comparten con los compañeros, eso les gusta mucho a los chicos. Y de paso ahí en esa carpetita va información y va este cuento que se hace en tela, son cuentos sensoriales donde son títeres de dedos que ellos pueden jugar e interactuar. Y la idea es que también crear un espacio para compartir con la familia sobre el tema.
Y en el caso sí. de los chicos, los alumnos más grandes, ¿por dónde pasa? Seguramente la sorpresa es la misma, porque no todo el mundo seguramente vio tan de cerca una réplica. Pero en cuanto a las dudas, las preguntas, ¿por dónde les pasa?
La verdad es que todo es como que sorprende porque... Sí. No hay conocimiento sobre el tema. Nosotras también nos capacitamos y vamos aprendiendo cosas. Entonces, primero es una sorpresa, sobre todo porque uno a veces, hoy en día, escucha información errónea o verdades a medias. Y entonces, al tener conocimiento de cómo son las cosas de verdad, cómo es ese desarrollo, uno ve que se quedan así como pensando y ellos mismos te dicen, ¡ay, esto yo no lo sabía!
Claro.
Ese asombro, a la vez maravilla, sí. y ni hablar el momento de interactuar con los bebés a escala, peso y talla real. Te dicen, ¿teníamos este tamaño? Entonces no lo pueden creer. Por ejemplo, semana 7 medíamos 1,2 centímetros y nuestro cerebro producía 100.000 células neuronales por minuto.
Sí, Sí, hay datos del desarrollo, sí, que son impresionantes.
Sí, tal cual.
Se me ocurre que puede ser que caigan en esto de la definición de bebé, feto, embrión.
Sí,
¿no?
Lo que pasa ¿algo de, es que ¿hay como algo de eso? La charla explicativa está bien hecha. Ajá. La verdad que no te cuestionan nada de eso porque queda bien claro que es una etapa más dentro del desarrollo, ¿no?
O sea, ya viene la explicación, con lo cual la pregunta no hace falta.
Nos pasa eso. Al final a veces preguntan cosas, pero no sobre lo que explicamos. Comúnmente es como que queda bien claro.
También lo de...
Sí preguntan sobre el aborto.
Sí.
No es el tema de la charla, pero bueno, cuando preguntan, damos una respuesta y sobre todo que está la doctora, ¿no?
Claro. Pienso en el tema que tal vez fue justamente sobre ese punto, aquello que se batalló bastante, que es el tema de si siente o no siente, en qué momento, a partir de qué momento empieza a sentir, ¿no? Me imagino que debe ser un tema sensible ese.
Nunca nos preguntan sobre eso, jamás.
Upa, yo lo hubiera preguntado, yo lo habría preguntado.
La verdad que de eso no nos preguntan.
Bueno.
Sí, nosotras nombramos que a los 21 días, en la tercera semana, ya empieza a formarse la línea neural que da origen al sistema nervioso central, tan importante para todas las actividades que realizamos en nuestra vida.
Claro.
Es como que tocamos todos los temas.
Claro. Están todas las preguntas respondidas.
Instante,
claro, es un poco eso, ¿no?
Fíjate que desde nuestro primer instante, nuestra primera etapa, que somos cigoto, la naturaleza, que es tan sabia, contempla que empieza a haber un diálogo entre el cuerpo de nuestra mamá y esta nueva vida que empieza a desarrollarse, justamente para que no pase lo que ocurre cuando te clavas una astilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cuerpo extraño ingresa a tu organismo? Puede haber un rechazo.
Claro.
Todo el sistema inmunológico va a ir a defendernos de ese cuerpo extraño. Para que no ocurra esto, la naturaleza contempla, como la reproducción es algo necesario... y entonces, ese diálogo intermolecular que es entre célula y célula, entre el cuerpo de la mamá y esta vida, empieza a hacer que el cuerpo de la mamá nos reconozca y permita la posterior implantación. Como que todo tiene un porqué,
claro,
una explicación.
Sí, sí.
Y la verdad que de eso no nos han preguntado.
Ah, mira vos. Bueno, sí. Si yo fuera alumno lo habría preguntado. Pero bueno, está bien, no hay problema. ¿Cómo se pone en contacto la gente? Seguramente debe haber más pedidos de los que pueden satisfacer, ¿no? Debe estar bastante complicado el tema de las escuelas, que en una de esas tienen muchos alumnos o muchos niveles, ¿no?
Claro, ahí tenemos que ir 3 o 4 días, cuando hay muchas divisiones por año.
Claro.
Y quieren que vayamos a distintos niveles y tardamos 3-4 días. Sería bueno que más gente quisiera comprometerse, sumarse a CODEIN y replicar para poder ir a más lugares, sobre todo en el interior del país, ¿no?
Claro.
Que Argentina es tan grande.
Y sí, seguro. Aparte,
bueno,
por todos los buenos costados que tiene esto, ¿no? La valoración del cuerpo, cuidarlo, porque en una de esas uno también tendría que pensar que, bueno, estas charlas tan didácticas, tan útiles, no solamente pueden apuntar en algún punto a decir, bueno, defendamos la vida desde el momento de la concepción, sino que también defendamos el cuerpo, ¿no? La protección que nosotros mismos le tenemos que dar a nuestro cuerpo, ¿no? También servirá para eso.
Claro, por eso iniciamos diciendo que la idea es proyectarnos a ese primer instante para revalorizar nuestra vida. También hablamos de distintos órganos cuando terminan de desarrollarse, como por ejemplo el hígado, que termina de desarrollarse a los 18 años, por eso está prohibida la bebida alcohólica para menores de 18.
Ajá.
Reflexionamos acerca de que el hígado antes de los 18 no está maduro para metabolizar el alcohol, las consecuencias. Bueno, tocamos distintos temas que pueden ser importantes para los adolescentes.
Sí.
Y la verdad que lo reciben de forma muy positiva.
Qué bueno. Bueno,
sí.
esto no cierra si no damos alguna forma de contacto, algún red social, teléfono, correo,
sí,
lo que vos consideres.
Puedo pasar el teléfono 15-3543-8892 y si no también por mail codeimba@gmail.com. No tenemos redes.
Bien.
No nos da el tiempo tampoco para estar... Pero
no,
bueno,
no,
es un
bien.
Boca en boca
está bien.
Por recomendación y... Y la verdad que surgen bastantes charlas, como que no tuvimos la necesidad de ponerlo en las redes, se ve.
No, está muy bien. Aparte porque sí, las redes si no se alimentan o se controlan,
claro,
digamos, no tienen mucho sentido, ¿no?
Sí.
¿Tienen la agenda completa del año ya?
No. Ah, digamos bien. Que tengo hasta septiembre, pero bueno, siempre va surgiendo. Igual lo que es colegios, las últimas charlas suelen darse octubre, porque después noviembre es un mes donde están cerrando las notas.
Claro.
Igual que a principio de año empiezan en abril. Marzo es como el mes de adaptación.
Buen dato para tener en cuenta. La gente, por supuesto, sí. El mundo de la docencia, de la educación, sí. Lo sabe muy bien, ¿no? Pero tal vez hay algún padre que está escuchando esto y dice, qué bueno, nos vamos a poner en contacto, pero que tenga en cuenta esto mismo. Tal vez es algo bueno, pero tal vez es de acá a octubre, si se puede, claro. Y si no, el año que viene.
Claro, nos quedaría septiembre y octubre.
Bien.
Sí.
Bueno, María
ahora,
Rosa.
El lunes sí. Vamos a un colegio en Polvorines.
Ajá.
Y bueno, después hay dos colegios que me preguntaron, pero todavía no reservaron fecha. Pero bueno, cuanto antes se puedan comunicar, mejor.
Claro.
Así
claro,
acomodamos. Claro. Como esto es algo que uno hace extra en nuestras actividades, lo vamos acomodando como podemos.
Sí, digamos, no viven de esto.
Claro.
Está bien, bueno. Bueno, María Rosa, muchas gracias. Es importantísimo
todo
lo que uno puede hacer para, digamos,
para
vacunar y que todo el mundo sepa de qué se trata la vida en el vientre materno y también como saber por qué nuestro cuerpo tiene que ser cuidado por nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Tener una mirada diferente y valorarla.
Tal cual. Bueno, importantísimo, bueno. Muy valioso lo que hacen. Te mando un beso, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Adiós, igualmente.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Manteniendo las costumbres, diremos que hoy es 20 de agosto, hoy es San Bernardo de Claraval para la Iglesia Católica. En 1739, por Real Cédula, se crea el Virreinato de Santa Fe o Granada, que comprendía los territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. En 1789, 50 años después, nacía en Tucumán el abogado, político, periodista, militar y revolucionario Bernardo José Monteagudo. En 1741, Vitus Jonas Bering descubre Alaska. El estrecho de Bering tiene que ver con este señor. En 1778, nace en Chile Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins Riquelme, el nombre completo. Líder de la independencia que junto con José de San Martín liberó a su país del dominio español. Fue el segundo director supremo de Chile. Estudió en Chillán, en Lima y en Londres. Desde 1810 abandonó sus tareas agrícolas y se convirtió en militar. Se lo considera uno de los padres de la patria chilena. Murió en el exilio, en Perú, en 1842. En 1803 se inaugura en Santa Fe de Bogotá el primer observatorio astronómico de América. Destaco el año, 1803. Es válido decir, y hay por ahí publicado, será muy interesante, pero la lista es muy grande, de la cantidad enorme de expresiones asociadas al conocimiento que trajo España, contra la leyenda negra, muy difundida, por cierto, entre muchos ignorantes y tendenciosos, de que la intención de España era dominar. Bueno, trajo los primeros, o sea, construyó los primeros hospitales que eran para todos, no eran solamente para los españoles. Se sugirió claramente establecer relación y descendencia con los nativos, y esto de los avances de la ciencia para ese momento, las escuelas, las universidades, los hospitales. Es interesante para dedicarle un poco a eso, sobre todo para que alguien diga, bueno, no te creo mucho, pero voy a salir a buscar. Es como a Google, lo dijo Alberto Mora, pero parece que, prometo que voy a buscar información sobre eso y un día de esto conversamos. En 1813, la plaza de Acapulco, defendida por los españoles, se rinde a los patriotas mexicanos que comandaba un cura, Morelos, luego de un sitio de más de 4 meses. En 1820, parte de Valparaíso, la expedición libertadora del Perú, que dirigía José de San Martín. En 1915, muere a los 61 años Paul Ehrlich, el bacteriólogo y premio Nobel alemán, conocido por sus estudios sobre el sistema inmune y por su método para el tratamiento de la sífilis. En 1932, nace en Buenos Aires Ernesto Baffa, el bandoneonista y compositor. En 1965 nace el payaso Piñón Fijo, nació en Anfunes, en Córdoba, claro está. Se llama Fabián Gómez. En 1977 nace en Buenos Aires el ahora exjugador de rugby, entrenador, médico deportólogo, Felipe Contepomi. Se inició en Newman, el Club Newman, y una enorme y prestigiosa trayectoria con los Pumas. Gente de San Isidro. En 1980 se declara el estado de emergencia en Lima, en Perú, ante la nueva campaña de los guerrilleros de Sendero Luminoso. En 1980, Reinhold Messner es el primer hombre en ascender solo al Everest. El 15 de mayo de 1995, Tomás Heinrich sería el primer argentino en conquistar la misma cumbre. Fuimos con Tomás, compañeros del secundario. Nos hemos visto un poco de casualidad, pero vivió muchos años en Estados Unidos, dedicado a la fotografía, a guía de escalada, organiza algo de eso. La verdad que he perdido contacto, pero no sé si no vive de vuelta en la Argentina. Pero bueno, compartimos gimnasia y me acuerdo perfectamente de su cuerpo, un tipo duro, ¿no? Un típico alemancito, ¿no? Con toda la cara de alemancito. Y lógicamente, como otros, nos sorprendimos sabiendo que se había dedicado a eso, porque no habíamos tenido luego contacto, y apareció y fue noticia en el 95. Y pudimos hablar. Siempre me acuerdo de aquella charla en la radio, una, y la otra, un comentario que me hizo en aquella charla pública, en la que dijo que en esos lugares, en la montaña, esos lugares tan difíciles, tan riesgosos, uno aprende claramente a arriesgar la vida en favor de otro. Uno es capaz de morir para salvar a otro. Uno de los grandes aprendizajes, aparte de la superación propia, física, ¿no? De esto de hasta dónde puede dar el cuerpo humano y la voluntad humana. Pero siempre me acuerdo de ese dato. Uno es capaz de intentar socorrer a otra persona, incluso a riesgo de la propia integridad, y no mide las consecuencias. Por supuesto que uno no se quiere morir, pero uno es capaz de hacer el máximo esfuerzo. En 1991 nace en Belgrado, en Serbia, el tenista Marco Djokovic. En el 95 muere a los 68 años Hugo Pratt, el historietista italiano, creador de el famoso Sargento Kirk y el corto maltese, entre tantos otros. En el 2001 muere a los 65 años el cantante que conocimos como Marty Cosens, que se llamaba Rubén Mario Cosentino. En el 2017 moría a los 91 años el actor, comediante, cantante, director de cine y de televisión y gran filántropo Jerry Lewis. Se llamaba Jerome Levitz. Una historia larguísima. Su padre era animador o algo tenía que ver con el tema del mundo del espectáculo, pero bueno, él era así como pretensión de gracioso desde muy chiquito, y todo el mundo recuerda, claro está, su dupla con Dean Martin, que durante muchos años nos ofrecieron películas. Es muy grato recordar a Jerry Lewis más allá de cualquier otra cosa, porque nos hace pensar que hay una manera que ya ha quedado bastante perdida, de hacer humor, incluso alguna picardía, sin necesidad de golpes bajos, ridículos. Existe la posibilidad de la creatividad sin necesidad de malas palabras, independientemente de que tal vez uno no conoce todo lo que hizo Jerry Lewis, pero nos remite a una época en donde los medios, el cine, la tele, estaban en algún punto asociados a la posibilidad de divertirse todos juntos, sanamente y en familia, diría nuestro querido Carlitos Balá. Bueno, la última, el mismo día, el mismo año, el 20 de agosto del 2017, moría a los 88 la actriz y cantante española Natividad Macho Álvarez, que conocimos como Nati Mistral.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Ayer fue un día que hubiera estado bueno que tuviéramos el programa en el aire, porque ayer 19 de agosto fue el día en el que se recordaba a Carlos Arturo Gianantonio, un prestigioso pediatra que le salvó la vida a muchísimos chicos, gracias a que pudo describir clínicamente y enfocar el tratamiento del síndrome urémico hemolítico. Esto es algo realmente muy peligroso en los chicos, y el día en el que se centra en la lucha contra este síndrome es justamente el día del nacimiento de Gianantonio, médico que nació en Martínez, en el partido de San Isidro, que estudió en el Colegio Salesiano Santa Isabel, que estudió en la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública, y obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos. Él fue quien introdujo la diálisis peritoneal en el manejo de estos pacientes con síndrome urémico hemolítico, con lo que redujo drásticamente la mortalidad en la etapa aguda del 15% al 3%. Esto es un porcentaje que se mantiene, según dicen. Tuvo muchos méritos. Como médico, creó la residencia pediátrica en la Argentina cuando tenía 31 años. Creó el servicio de nefrología y metabolismo en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Realizó la primera publicación sobre el síndrome urémico hemolítico en el año 62. Fue jefe de departamento de docencia e investigación del Hospital Ricardo Gutiérrez, del Hospital de Niños. Fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Nefrología. Y fue claramente académico de la Academia Nacional de Medicina, además de presidir la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, una trayectoria enorme y, valga decir, ha sido muy justo. No sé en qué momento se le puso el nombre, pero el Hospital Materno Infantil de San Isidro, que está sobre la calle Diego Palma, al 500, que dirige el doctor Santiago Calelo, junto al doctor Ernesto Beruti, en esta nueva gestión municipal, son un lujo los dos médicos. Pero bueno, el Hospital Materno Infantil de San Isidro lleva el nombre Dr. Carlos Arturo Gianantonio. El médico murió en el 95. Tendría que averiguar en qué momento se le puso el nombre, pero bueno, evidentemente fue un hecho reciente, comparativamente reciente. Es sumamente importante. Bueno, podemos aprovechar para mencionar algunas cosas. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que afecta a niños de 6 meses a 5 años y es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños. Puede causar la muerte o dejar secuelas como la insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial y alteraciones neurológicas. Están vinculados los síntomas a cuadros de diarrea, que a los pocos días se torna hemorrágica, se deteriora muchísimo el estado general del chico, hay fiebre, vómitos, debilidad. Los casos son realmente dramáticos, con los que hay que actuar realmente muy, muy rápido. Las medidas de prevención están centradas en la higiene, en evitar la contaminación cruzada, algo que es también grave para las personas adultas. Esto es la tabla en la que se preparan o se colocan alimentos crudos, no puede ser la misma en la que uno pone alimentos cocidos. Lo mismo con cuchillos, cucharas, tenedores, elementos en general que puedan tocar uno y otro alimento. La cocción de la carne debe ser a 70 grados centígrados para inactivar la toxina que produce el síndrome urémico hemolítico. Con la carne picada puede pasar, por eso lo de la hamburguesa, que se cocine la parte exterior pero que no llegue a su interior. O sea, tiene que estar, no puede estar roja o colorada en el medio, porque es realmente muy riesgoso. Los niños menores de 2 años no deben ingerir comidas rápidas como hamburguesas. Los lácteos deben ser pasteurizados y, además, conservar la cadena de frío, porque puede ser que estén pasteurizados, pero no han conservado la cadena de frío y son igualmente riesgosos. Y finalmente, el tema de las piletas. No hay que bañarse en lugares prohibidos debido a la contaminación del agua, ya que menciono el tema de San Isidro. Yo lo he visto, mucha gente va en Vicente López, en San Isidro, en donde hay acceso al agua, la gente se mete. Yo he visto chicos chiquitos y jóvenes metidos en el Río de la Plata, y lugar que está prohibido, pero la Prefectura Naval Argentina hace lo que puede. Lógicamente no puede estar tal vez tan presente porque recorren. Eso requeriría otro tipo de inteligencia, justamente. Finalmente, el tema de los natatorios, donde se lleva a los chicos, las piletas tienen que estar cloradas. Eso garantiza que al menos están en condiciones para evitar riesgos.
Cosas posibles.
Me acabo de sorprender con un dato. Está mucha gente hablando sobre el tema de la última película tan promocionada de Guillermo Francella, interpretando a un montón de personajes. Es muy atractivo ver la compilación, la promoción, hay mucha gente que ha ido. A mí me genera alguna duda. Francella me cae muy bien, sobre todo en el último tiempo, pero la película, no sé si he escuchado comentarios. Hay gente que dice que es muy buena, otra que identifica no tanto al argentino, sino al porteño, a cierta clase de porteño, que no somos todos así, cierto estereotipo, ¿no? Tal vez está pensado, como a veces sucede, un poco más en el valor exportador que puede tener la película, no solamente para la proyección acá, sino para que en algún punto alguien desde afuera diga: los argentinos son así, yo conocí uno que era así, que no son todos iguales, pero es alguno de esos 16. Bueno, puede ser que sea ese el enfoque, pero lo que es interesante es que ha surgido, en algún punto se ha batallado sobre esto, que a veces puede hacer cine sin necesidad de que el Inca le esté financiando las aventuras cinematográficas a cualquiera. Bueno, no sé, en algún punto está bien. Yo no sé si está tan mal que se apoyen. El punto es que se apoyen cosas buenas, y que, lógicamente, si hay un préstamo, de eso se trata, no un regalo, si hay un préstamo, que se devuelva. Pero ya sabemos que nos han contado que en los últimos años se ha dado dinero por porquerías que la vieron los familiares y nada más, y que, por otro lado, el dinero no se devolvió. Entonces, bueno, ahí hay un manejo, por supuesto, siniestro que hay que condenar. Pero acá aparece algo que es curioso, yo no lo sabía. Esta es la noticia de ayer, publicada ayer, en medio de la polémica por el financiamiento estatal al cine. Desde la ciudad de Buenos Aires confirmaron que Homo Argentum recibió 150 millones de pesos de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la película que protagonizó Guillermo Francella y que cautivó al presidente Milei, que se la hizo ver medio de prepo a reuniones, a políticos con los que se ha reunido en este tiempo preelectoral. Ya hay 500,000 de personas que han ido a ver la película a los cines, y es un tema de debate porque, bueno, han aparecido actores que no les cae bien Francella o qué sé yo. No me meto mucho en eso, pero llama la atención en esto de decir: no, bueno, sin el aporte del Estado. Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es el Estado. 150 millones de pesos recibió Pampa Films. Entonces, qué sé yo, es curioso. La película está estaba en las manos de dos realizadores que trabajan en tándem, Mariano Con y Gastón Duprat. Han hecho un montón de cosas muy comentadas, muy conocidas. En algunos casos muy atrapantes, historias interesantes, y algunos bodrios, por lo menos a mi criterio, como El Ciudadano Ilustre, que recuerdo haberla visto, y la verdad es que es un espanto la película. Sin embargo, algunos la han comentado mucho o nada. Esa se vio en plataformas, con Brandoni, que ahí estuvo Robert De Niro. Bueno, es interesante. Ahí me hizo acordar a un cuentito de Antonio Mieres. Muchos nos hemos enganchado con este personaje del encargado. Bueno, son los mismos autores, Mariano Con y Gastón Duprat. Ha habido otras cosas muy conocidas también en televisión. Mi Obra Maestra también. Hay para todos los gustos, creo. Han hecho algunas cosas más bien para un público, creo, afecto a ciertos estereotipos. Por eso digo que en una de esas no es tan raro que hayan hecho esta película de la cual ahora está comentando todo el mundo. Lo que me llamó la atención es haberme encontrado con, y esto no es una crítica, con algunas declaraciones de Gastón Duprat, uno de los autores y generadores, directores de esta película y de todo lo mencionado, sin filtro con respecto a ciertas cuestiones asociadas con la argentinidad, ¿no? Cuestionando el tema del fútbol, cuestionando todo lo que se hizo con respecto a este festejo desbordado en el último mundial, como que le parece un patrioterismo, mucha bandera, hablando medio feo sobre eso. Creo que en algún punto coincido, yo también me pareció un exceso, ¿no? Poner el fútbol en algún lugar tan exageradamente desbordado. Yo no sigo mucho fútbol, pero en algún punto me parecía razonable que uno se deje llevar un poco por esa sensación de que, bueno, ganamos el Mundial. Independientemente de que algunos son mucho más pasionales con esto, me parecía que era algo esperable que pasara eso, no sé si para cuestionarlo, pero bueno, él se ha despachado con eso. Pero bueno, lo curioso e interesante es que esta película, Homo Argentum, sí tuvo aportes del Estado, nada más que no fue el Estado Nacional, sino el Estado de la ciudad de Buenos Aires.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Muchas gracias a aquellas personas que consideran que es necesario apoyar estos buenos mensajes, estas ideas de promover lo bueno, aquí en la radio, aquí en Amadeus, a través de Cosas Posibles. Aquellos que se comprometen con la idea de ayudar en el desarrollo de este programa. Cosas.posibles.mp. Ese es el camino de Mercado Pago para que hagamos juntos estas cosas posibles. Cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. En general pensamos que es el Estado el que se tiene que ocupar de todo, ¿no? Hay mucha gente que piensa que aquello que está mal es culpa del Estado. Aquello que está bien, bueno, ahora en algunos casos, es porque el Estado es bueno. O todo lo que viene siendo un desastre, en algún punto lo tiene el Estado. Es cierto, en no poco, la política, el Estado, los funcionarios, tienen mucho que ver. Los medios también hacen su cuota, colaboran para que algunas cosas sean un poco peor. Pero el punto de algunas de las cosas que suceden nos pueden por lo menos ubicar en dos lugares claros. Una es, la culpa es de ellos, que lo que se ocupe en ellos, o ya no creo en ninguno, no me interesa ninguno, son todos una manga de tránfugas. Entonces, bueno, esto no tiene arreglo y listo. Y la otra es, ¿qué es lo que puedo hacer yo para modificar esto? Hay muchísima gente, como he mencionado, en la Feria del Hogar Marín, somos voluntarios, muchas personas, vamos y ayudamos regularmente, todas las semanas, algunos mucho más que una vez a la semana, otros ayudando, otros donando, con otras asociaciones, fundaciones. Hay mucha gente tratando de hacer mejor la vida de los demás, como hablamos con Fermín Mural de la Fundación Nosotros. Hoy es un día obviamente muy delicado para ver qué pasa con las personas con discapacidad, los jubilados, y el veto y todo eso. Pero el punto es este: ¿qué es lo que podemos hacer nosotros individualmente, que no tenemos muchas herramientas en la mano? Tenemos nuestro interés por hacer el bien, tal vez tenemos dinero, tal vez tenemos algún conocimiento, algún aprendizaje, tal vez tenemos cosas, tal vez tenemos un auto para poner al servicio de alguien, tal vez tenemos una fábrica, un comercio, y podemos hacer algo comprometida y sostenidamente. Bien, bueno, eso es lo que hay que hacer. No alcanza la queja por sí mismo, diciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para que alguien coma? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para que alguien tenga menos frío? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para que alguien no cometa ciertos errores? ¿Qué estoy haciendo yo para, ante el error ya cometido, pueda salir de ahí y no seguir transitando el error? Ejemplos a montones, ¿no? De gente que se ocupa de ir ahí donde, bueno, ya la cosa parece irrecuperable. No, ahí se pueden hacer muchas cosas todavía. A veces con mucho éxito, entre comillas, a veces no tanto. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer yo para mejorar la vida del otro? ¿Hago mi trabajo bien? Y es que no alcanza eso. ¿Cuido a mis hijos? ¿Quiero a mis hijos? ¿Los educo bien? ¿Los quiero que sean buenas personas? Está bien, pero no alcanza. Yo no trato mal a nadie, soy muy respetuoso, soy muy cordial, pago mis impuestos, pago lo que tengo que pagar a mis empleados. Está bien, es correcto, forma parte de la escenografía, pero no alcanza. Es decir, a lo que nos invita el bien es hacer bien, no solamente no hacer mal. Y hacer bien, provocar el bien, es una decisión, una acción real. No alcanza con no desearle el mal a nadie. Hay que desearle el bien. Y es cierto que Dios podrá hacer el milagro, pero Dios cuenta conmigo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Una vez a la semana, todos los días, cada dos meses, para que alguien tenga menos frío, sea escuchado, pueda comer. Se entiende cuál es la diferencia.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Ayer fue un día que hubiera estado bueno que tuviéramos el programa en el aire, porque ayer 19 de agosto fue el día en el que se recordaba a Carlos Arturo Gianantonio, un prestigioso pediatra que le salvó la vida a muchísimos chicos, gracias a que pudo describir clínicamente y enfocar el tratamiento del síndrome urémico hemolítico. Esto es algo realmente muy peligroso en los chicos, y el día en el que se centra en la lucha contra este síndrome es justamente el día del nacimiento de Gianantonio, médico que nació en Martínez, en el partido de San Isidro, que estudió en el Colegio Salesiano Santa Isabel, que estudió en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos. Él fue quien introdujo la diálisis peritoneal en el manejo de estos pacientes con síndrome urémico hemolítico, con lo que redujo drásticamente la mortalidad en la etapa aguda del 15% al 3%. Esto es un porcentaje que se mantiene, según dicen. Tuvo muchos méritos. Como médico, creó la residencia pediátrica en la Argentina cuando tenía 31 años, creó el servicio de nefrología y metabolismo en el Hospital Ricardo Gutiérrez, realizó la primera publicación sobre el síndrome urémico hemolítico en el año 62, fue jefe de departamento de docencia e investigación del Hospital Ricardo Gutiérrez, del Hospital de Niños, fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Nefrología y fue claramente académico de la Academia Nacional de Medicina, además de presidir la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, una trayectoria enorme y, valga decir, no sé en qué momento se le puso el nombre, pero el Hospital Materno Infantil de San Isidro, que está sobre la calle Diego Palma, al 500, que dirige el doctor Santiago Calelo, junto al doctor Ernesto Beruti, en esta nueva gestión municipal, son un lujo los dos médicos. Pero bueno, el Hospital Materno Infantil de San Isidro lleva el nombre Dr. Carlos Arturo Gianantonio. Podemos aprovechar para mencionar algunas cosas. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que afecta a niños de 6 meses a 5 años y es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños. Puede causar la muerte o dejar secuelas como la insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial y alteraciones neurológicas. Están vinculados los síntomas a cuadros de diarrea, que a los pocos días se torna hemorrágica, se deteriora muchísimo el estado general del chico, hay fiebre, vómitos, debilidad. Los casos son realmente dramáticos, con los que hay que actuar realmente muy, muy rápido. Las medidas de prevención están centradas en la higiene, en evitar la contaminación cruzada, algo que es también grave para las personas adultas. Esto es la tabla en la que se preparan o se colocan alimentos crudos, no puede ser la misma en la que uno pone alimentos cocidos. Lo mismo con cuchillos, cucharas, tenedores, elementos en general que puedan tocar uno y otro alimento. La cocción de la carne debe ser a 70 grados centígrados para inactivar la toxina que produce el síndrome urémico hemolítico. Los niños menores de 2 años no deben ingerir comida rápida como hamburguesas. Los lácteos deben ser pasteurizados y, además, conservar la cadena de frío, porque puede ser que estén pasteurizados, pero no han conservado la cadena de frío y son igualmente riesgosos. Y finalmente, el tema de las piletas. No hay que bañarse en lugares prohibidos debido a la contaminación del agua, ya que menciono el tema de San Isidro. Yo lo he visto, mucha gente va en Vicente López, en San Isidro, en donde hay acceso al agua, la gente se mete. Yo he visto chicos chiquitos y jóvenes metidos en el Río de la Plata. Finalmente, el tema de los natatorios, donde se lleva a los chicos, las piletas tienen que estar cloradas. Eso garantiza que al menos están en condiciones para evitar riesgos.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a María Rosa Greco, de Codeín, por contarnos lo que hacen. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.